Vamos a dar el pinche perrito.
Damas y caballeros, el episodio número 155 de The Right Wine. Miller, dale play. Hola a todos. Fue un buen fin de semana. Hoy hay una gran noticia, Mauricio. Miller está en los controles. Mauricio León aquí está, como siempre. O como casi nunca, podríamos decir.
¿Qué ha habido? ¿Qué rollo?
Oye, Elon Musk compró Twitter.
¿Ya es oficial?
Ya. Ya cerró el trato y lo privatizó. 44 billones, billones de dólares.
Lo de la guantera, güey.
¿Eh?
Lo de la guantera.
Es un cuarto de la fortuna de Bill Gates. 44 billones. Elon Musk ya le saca el doble a Jeff Bezos y a Bill Gates. Y se lo trae de bajada en Twitter, pero es para free speech. Ojalá. Bueno, lo que va a hacer es quitar los bots. Vas a tener que pagar para tener Twitter ahora. Entonces vas a ser un humano verificado. No puede ser ya nada más cuentas así.
Nunca tuve Twitter.
Yo sí, no lo yo lo frecuento mucho y es donde saco todo mi odio.
Pero todavía es súper vigente entonces.
Sí, sí.
Porque yo, no sé, en mi mente creí que estuvo con madre y luego de repente como desapareció, pero yo nunca le entré, entonces por eso no.
Para
no
haber pagado, para que el hombre más rico del mundo pague 44 billones.
Sí, obviamente viendo eso quiere decir que algo tiene, ¿no?
Y lo quitó del public domain y lo privatizó. O sea, ya es de él, todo es de él.
Qué loco.
Todo Twitter.
Qué loco.
Y va a poner botones raros y cosas y pues va a estar divertido.
Madres.
A ver qué tal.
A ver qué tal. No, esta semana, bueno, ya para cuando escuchen esto, ya va a haber sido el draft. A Mauricio no le importa el día 1, ni el 2, ni el 3, ¿verdad?
No.
No tienes nada. Yo sí.
Nada más un Super Bowl.
Cállate. Eso no me interesa saberlo. New Orleans tiene el pick 16 y el 19. No entiendo qué va a pasar. No sé qué va a pasar.
Pues, review, ¿no? Ya están en... Ya, poverty franchise otra vez.
No. Pero ahora le voy a los Pelícanos de Nueva Orleans en el básquetbol. Estamos en playoffs.
Sí, güey. O sea, sí. Todo lo que sea Nueva York, digo, Nueva Orleans, tú le vas.
Sí, básicamente. No hay equipo de béisbol.
Está bien, amigo.
Oye, ¿viste el artículo que te mandé?
Sí.
El Decanter.
Ponzi schemes.
Creo que es más común, a lo mejor, habiendo leído este artículo, creo que hay un Rudy Kurniwan y un Harry Rodenstock cada código postal, nada más que, o sea, es más común de lo que nosotros creemos, pero es medio difícil verlo a menos de que las grandes revistas saquen este tipo de noticias, como la noticia que vamos a platicar y el tema de lo que vamos a hablar. Y quiero yo echar un poquito de culpas a por qué sucede este tipo de cosas. Uh-huh. Creo que todo tiene una razón. No nada más pasa así, pero básicamente dos británicos hicieron un Ponzi scheme y le bajaron 99 millones de dólares a gente de lana gringa, ¿no? Eso es lo que sucedió. Lavado de dinero vía Ponzi Scheme. Y si se preguntan qué es un Ponzi Scheme, es cuando te prometen súper altos rendimientos en un súper corto plazo. Y primero das el adelanto y después van a ir dando vas a ir siendo redituado. Nunca pasa. Por eso tiene mala fama el famoso Ponzi Scheme. Pero es un cuate llamado Stephen Burton y Andrew Fuller. Digo, esto pasó del 2017 al 2019. Esta noticia acaba de salir. Y 99 millones de dólares, de los cuales estaban como... No es aval. ¿Cómo se le dice?
Están como...
Garantía.
Sí, estaban ofreciendo grandes vinos, añadas raras, como en garantía de que... Pues sí, tú pones esto y esta cantidad de lana y te lo estamos como... avalando con esas botellas, que obviamente pues para ellos esas botellas se iban a apreciar en valor conforme pasaran los años. Cosa, digo, si existieran esas botellas, ¿verdad?
Porque no existieron.
No.
Es el problema, pero ¿por qué siempre son las mismas bodegas? Es algo que me da una Screaming Eagle de tu amigo Stan Kroenke, y la otra Domaine de la Romanée Conti, y siempre terminan lidiando, creo yo, qué flojera, qué hueva ser Aubergine o ser no Stan Kroenke, se llama...
¿El enólogo o qué?
No, no el enólogo, ese fue el nombre. Ah, bueno, vale madre, ahorita me acuerdo. El general manager de Screaming Eagle.
Ah,
no,
ni idea.
Que es a todísima madre, es un francés, businessman, no me acuerdo cómo se llama, se me fue su nombre. Una vez cenamos en Press y pidió como 8 diferentes tipos de ostiones el güey, nada más... sobres.
Chingón.
Y le llevamos una Paul Roger del 88, si no me equivoco.
Digo, todas esas bodegas al final, pues es aún más publicidad para ellos. Y pues dentro de lo que cabe.
Armand se llama.
Dentro de lo que cabe, yo creo que pues para ellos, pues les beneficia un poquito más porque pueden. A la gente que compra ese tipo de vinos es como una manera extra de reforzarles la idea de. Cómprenos a través de nuestros canales oficiales, que al final pues eso es lo que ellos quieren, ¿no? De que no anden por ahí, si quieres Domaine de la Romanée Conti y quieres que no te vean la cara de güey, estos son nuestros canales oficiales, ¿no? O sea, uno, Rudy Kurniwan, dos, esos güeyes, más todas las operaciones pequeñas que han de salir por ahí, que la gente ni se entera porque igual y no son operaciones tan grandes, pero es lo que reiteradamente hemos dicho aquí de gente que a veces quiere vender ese tipo de botellas que son un regalo de su tío abuelo que se las heredó y no tienes línea, no sabes ni dónde la compró, ni dónde la guardó, ni nada. Esas botellas no valen ni de cerca lo mismo que valdría una que va por los canales correctos y tiene línea de trazabilidad, porque la gente que compra esas botellas pues ya está un poquito... ¿cómo se dice?
Ciscada
de que hay tanto fraude con ese tipo de botellas. Que ahora lo que está bien curioso es que, por ejemplo, en un inicio todo ese tema de autentificación de botellas, en un inicio era como nada más para las grandes marcas, ¿no? Para los Romanée Conti y los Mouton y los Lafite y todo. Pero ahora a unos clientes que les estoy organizando un viaje a Burdeos, si todas las páginas de vinos de excelentes a legendarios, tipo Mouton y todos esos, todos tienen en su página su sección de verifica tu botella. Todo, desde Chateau Lagrange, desde Palmer, obviamente, porque ese sí pues es como más legendario, pero hasta bodegas como Calon Segur, que tú dirías, pues es buen vino, sí, pero...
no es legendario, no es el...
¿Quién estaría haciendo fraude con ese tipo de botellas? Pues como quiera lo tienen. Y si lo tienen, pues probablemente es por algo. Entonces, pues probablemente está más propagado de lo que la gente piensa, pues, en realidad.
Desde que ves una Krug, las Krug traen la trazabilidad también de... Deja tú, traen en qué año fue el... Bueno, lo del de Güeye, traen el porcentaje de las uvas. Aparte del porcentaje de las uvas, traen de qué años fueron cada uva con el código. Si alguien tiene una Krug, si la tienen a la mano, en la parte de atrás, del lado izquierdo, abajo... Lo escaneas ahí o pones el código y te metes a la página. Y ahí viene todo. Está padre el código de Krug.
Que tienen varios candados. O sea, por ejemplo, las grandes... Por ejemplo, las añadas nuevas de los grandes vinos de Burdeos pues tienen un sistema de seguridad que varios números... Así como en tus carros, como en los carros, que el número de serie que aparece en el parabrisas debería de coincidir con el que viene en la tarjeta de verificación y debería de coincidir, no sé, con el número de motor para saber que no es un carro armado
jamás en mi vida, de diferentes piezas. Jamás en mi vida he revisado lo del parabrisas. Creo que alguna vez alguien me lo dijo. lo del motor jamás.
Sí, viene también en las ventanas, viene el número de serie grabado.
Abajo a la izquierda, ¿no?
Ajá. Entonces, pues es... en estas botellas igual tienen diferentes... Obviamente no nada más es de que el número que viene en la etiqueta, sino debería de coincidir el número que viene en la cápsula, el número que viene en la contraetiqueta. O sea, son varios candados para evitarte precisamente esto. Y a mí este artículo me recordó un poquito a los que vieron The Tinder Swindler, que uh-huh. básicamente lo que estaba haciendo era sacarle lana a otras personas para pagarle a los que les habían prestado al inicio. Pues esos dos señores... Básicamente lo que estaban haciendo era pagándole a los primeros inversionistas con el dinero que recibían de los nuevos inversionistas.
Vaya, entonces, vaya.
Así como que los mantenían como que in the loop, medios contentos, medios así como que no sospechoso, hasta que creo que ya en el 2019 dejaron de pagar y ahí sí la gente pues, se volvió loca.
Es que eso, también, hacen los bancos, eso hace la
gente.
Chingo
de gente hace ese pedo.
No, pero sí, claro, obviamente, pero cuando hacen, no sé, creo que FAMSA ya no existe, pero la gente que pide que un préstamo de FAMSA es de que puta, pues ya no lo puedo pagar. Deja, pido un crédito de Banco Azteca y pagas tu crédito de FAMSA, pero estás atorado con el banco y luego, oye, pues deja a quien le pido.
Hasta que truene el pedo.
No, le acaba pidiendo a algún agiotista y no, que eso que sí te truena las rodillas.
Bancarrota, todo.
Que también lo que yo no entiendo es cómo la gente tan fácilmente se anima básicamente a estafar a este tipo de personas porque
o sea, es que bien mierda, güey.
No, pero es que es gente que tiene demasiado dinero, güey. Gente que tiene demasiado dinero y que fácilmente si nada más por puro rencor, así como le aplicaron a uno de los hermanos Koch, Rui Kurniwan, uh-huh. decir, claro, Bill sí, me voy a aventar $1,000,000, nada más en atorármelo. Le voy a montar un ex FBI y lo que sea. O sea, es gente que sí tiene los recursos para decir, creo que este güey me está atorando, le voy a montar una investigación mamona.
Ve a Miller. ¿Qué traes? Se mató una babita, perdón. Se la atoró el golo.
Ay, cabrón. Sí, güey. Entonces no entiendo por qué la gente. O sea, digo, supongo que han de decir, bueno, lo hacemos nada más por 2-3 años, robamos y nos damos a la fuga. Pero pues como quiera, es gente con muchos recursos que si quieren te persiguen hasta. Pues hasta Angola, donde terminas.
Hasta el fin del mundo. Tengo varias teorías y hay algo que a mí me da curiosidad. Es el por qué pasa, por qué siempre son las mismas bodegas y creo que es culpa de la bodega. Habiendo, probado todos estos vinos, tú también has probado la mayoría de los grandes crus o todos, si no es que todos los hemos probado. Y otra vez lo repetimos para que no crean. Es por suerte, por estar en el trade, es lo que sucede. Terminas probando en un restaurante, terminas probando Domen de la Romana con ti o con clientes, o tienes la fortuna de que te inviten a curar un evento y pues te regalan una botella. Me ha sucedido ese tipo de cosas. O pruebas, tienes que probar cuando estás valuando y ese tipo de cosas. Habiendo probado todo eso, estando, por ejemplo, siendo una de las personas que entra a Screaming Eagle, cuando a Screaming Eagle entran creo que máximo 5 personas al año, habiendo sido una de esas 2 años diferentes y viendo todos los procesos y todo lo meticuloso que son y cómo tienen el código de trazabilidad de si no salió del mailing list, o sea, si lo vemos este vino en una tienda, vamos a encontrar quién es y te vamos a sacar de la lista y no te vamos a regresar tu dinero. Creo yo, le voy a echar la culpa en este caso a por qué falsifican y por qué estafan con estas botellas. Porque el tema de hacer un mailing list, del cual tienes que tener un waiting list, lo vuelve, no nada más lo vuelve aspiracional, sino lo vuelve demasiado elitista. O sea, lo vuelve imposible. Son 10 años en el mailing list de Screaming Eagle para entrar. Son 8 años en el de Cine Quanon para entrar. Bueno, 3 en el waiting list y luego para poder entrar al mailing list. Es una estupidez. Estás creando, creo que es frustración del cliente. Puta madre, pues ¿qué hago? Pues lo voy a buscar a quien me lo venda. Y hay gente que tiene suficiente para poderlo vender. Entonces terminas en este loop de, hay gente que a lo mejor no lo quiere vender, pero es muy buena la oferta de dinero. De, oye, ¿sabes qué? Te doy $5,000 por una caja de 3, cine guanón. Pues son sobres. ¿No, no crees, sé, que yo, empiece por ahí el tema de...?
Pues yo más bien diría que... O sea, yo digo, no que la culpa caiga de un lado o del otro. Yo creo que es una combinación de factores, pero yo pondría... O sea, tú dices el lado de la bodega, yo diría más el lado del consumidor. ¿Por qué? Porque pues, al igual que los Rolex, o sea, ¿qué marca de relojes es la más robada y la relativamente más fácil de vender?
Pues Rolex.
¿Por qué? Porque pues cualquier persona que igual y no tiene ni idea de qué son las complicaciones en un reloj ni nada, o sea, no sabe nada de relojes, pero seguramente sabe la marca Rolex. Y si tú si tiene el dinero y tú le ofreces un Rolex, pues es relativamente fácil de vender porque la gente lo que está comprando en ese caso es la marca, es Rolex, es súper fácil de vender. Pocos se van a poner a robar, no sé,
Pate Philippe, esas cosas.
No sé, una marca alemana que se llama Glashütte, que es igual o mejor, pero nadie la conoce. O sea, vender ese reloj es 50 veces más difícil que vender un Rolex. Lo mismo en este caso, es como decir, para tanto trabajo para ponerme a falsificar un, no sé, un champán de pequeño productor que nadie conoce. No, güey, pues mejor falsificas Cristal y falsificas Clos de Meynell de Krug, y ya. Y se chingó. Es la gente, es lo que conocen. ¿Para qué te vas a poner a falsificar un Borgoña ahí de un productor raro que solamente los de verdad conocedores van a saber qué es? Mejor pues falsificas Le Roy, falsificas Romané Conti y ya. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero y no sabe nada de vino, como quiera sabe de Le Roy y de Romané Conti. Entonces es súper fácil de revender en poco tiempo.
Eso es, digo, parte de la bodega y parte del consumidor también. Sí, sí entiendo ese tema de...
Es que al final pues son label drinkers. O sea, son label drinkers que si tú llegas y les dices, no manches, tengo un case de Screaming Eagle, bla, 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 que resulta que son falsos, pues gente que es label drinkers es, ah, claro, sí, dámela, y te la pago en efectivo. Pero si tú llegaras y, oye, tengo un case de Rewa y Vineyard desde sus primeras añadas, van a decir, ah, órale, qué chido. O sea,
no, gracias, no.
Aunque, no me interesa.
Sí, sí, sí,
te aunque entiendo. Como vino igual y esté igual o mejor.
O sea, si llegas con Guimoné a ofrecérsela a un label drinker, te va a decir una falsificada, un special club, pues no te la va a comprar. Te va a decir, no, tráeme Cristal Dom Perignon, tráeme una Enotec del 96, tráeme P3 y esas madres
raras.
Digo, no ni tan raras, creo que son más difíciles de falsificar, pero ahorita en otro punto de, se me hace que, bueno, el tema del mailing list a mí no me gusta en lo particular, y la mayoría de los vinos fancy, digo, los Bordeaux de los que no es mailing list, sino es el en Premier, que básicamente pues estás pagando por adelantado sin saber.
Que ahí, digo, tú como cliente también, a mí se me hace que lo tienen mucho mejor establecido, porque a ver, Si a ti te interesa, si tú eres una persona que tiene un chorro de dinero y quieres comprar añadas avanzadas de Mouton Rothschild, les mandas un correo, oye, me interesa, bla, 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 y ¿qué van a hacer ellos? Se van a dirigir con sus canales oficiales, con sus negociantes de vino oficiales dentro de Burdeos o en Estados Unidos.
O aquí, te manda con Vinoteca.
Bueno, pero no es lo mismo. O sea, si quieres hacerlo bien, o sea, de ir a probar de barricas y todo, no lo hace Vinoteca.
No, obviamente. Yo pensé que estabas hablando de si quieres comprar con el distribuidor autorizado.
Sí, no, yo estoy hablando de los de la gente pues como esa, que invierte millones y millones y millones de dólares en vinos para hacer sus cavas como inversión. Normalmente lo que quieren es, lo hacen pues bien, van a las bodegas, digo, contactan a las bodegas los dirigen hacia sus canales, a sus negociantes de vino oficiales, porque si tú lo estás haciendo vía vinoteca u otra tienda, por ejemplo, ya en México, ya no es el contacto directo, ya es un intermediario. Porque, por ejemplo, uno de los grandes negociantes de vino de la Casa de Burdeos son los de Millesim. Es una empresa súper padre, una tienda súper padre en Burdeos, que tienen el servicio inclusive de que las compras y ahí las puedes tener guardadas en un lugar perfectamente bien conservado y sin pagar impuestos, porque si te las traes a México obviamente tendrías que pagar IEPS y IVA. Entonces, si es para inversión y no para tomártelas, se las puedes comprar y ellos las guardan en sus propios almacenes y pues ahí sí tienes la trazabilidad perfecta. O sea, si lo haces como negocio, lo harías directamente con ellos. Y si eres suficientemente grande o suficientemente buen cliente, pues te invitan a las catas y vas y pruebas directo de barrica junto con los críticos, que pues son más o menos en estas fechas. O sea, mediados de abril es súper complicado visitar en general Burdeos porque todo el mundo anda con tastings en avanzadas.
En avanzadas. Me gustaría probar con Bobby.
¿Sí?
Con Bobby Parker, sí. La neta. Más que con James Suckling y con... Antes le tenía resentimiento a Bobby Parker, pero ahora siento que nos llevaríamos bien.
Sí, güey. Ya porque se ha retirado.
Pues ya está retirado, ya puede ser sincero y decir, sí, todo lo hice por dinero. Y podemos platicar de los napas que nos gustan y de los Bordeaux overripe que también a mí me gustan. Y a ti también te gustan.
Pues sí.
Algunos. Nada más que no tienes que pagar $800 como un napeño. Uh-huh. Creo que el modelo de negocios a mí se me hace como marketing forzado en ciertas bodegas de Estados Unidos. Hay una, sobre todo, en lo particular, creo que se llama Dana States. No es que ellos hagan marketing forzado, pero a la vez, un poquito. O sea, es demasiado lo que te platican. Es una persona asiática que era el importador número uno de Asia y dijo, ¿saben qué? Voy a comprar este viñedo. Está muy bonito y lo voy a comprar por, no sé si eran 200 millones de dólares, una cosa así. Compré 200 millones de dólares y supuestamente él dijo, no, yo nunca quiero ver el dinero de regreso. Quiero que lo vean las futuras generaciones. Y está muy bonita la historia, pero está también, no, yo no me la creo, que el güey no quiera que se gaste esa lana nomás. No sé, siento que todas esas historias le dan ese prestigio. Y a lo mejor sin ese prestigio, o sea, Screaming Eagle, si no fuese Stan Kroenke y si no fuera, y si no te dejaran entrar, o sea, si fuera, o sea, nada más para que me entiendas, entras a Screaming Eagle y yo entré y ¿cuál es el pedo aquí? Nada, no hay nada, no hay nada. Hay una granja, o sea, no una granja, sino una casita de madera con los tanques y hay, y si me voy a exagerar, quizás hay más de 15 barricas. Nada más, es lo único que hay. Y hay 6 tanques de fermentación, es lo único que hay ahí adentro. Y este güey, Nick Gislason, que es el winemaker, que tiene, creo que mi edad, una cosa así. Y ahí está el güey ahí nada más. Y llegas y dices, esto es Screaming Eagle. Esto es Screaming Eagle.
Digo, por un lado, lo que hacen muy bien las bodegas, y yo sí les daría por ese lado en tema de marketing, es que pues ellos están elevando... Ellos están elevando su nivel de venta a hacerte sentir parte de la marca. ¿Por qué? Porque desde el simple hecho de tener que esperar por algo que quieres, una vez que ya estás adentro y que estás inconscientemente obligado a comprarlo, porque ni modo que hayas esperado 5 años en el waiting list de Screaming Eagle para que cuando ya te den entrada digas, no, ¿sabes qué? Siempre no. O sea, ya estás de entrada medio obligado y como estás pagando una muy buena cantidad de dinero por esas botellas, es 100% psicológico. Igual y el vino ni siquiera está tan bueno, Pero para ti, 5 años de espera en el waiting list, más miles de dólares cada año invertidos en esa caja, en ese tripack que te mandan, pues para ti esas botellas van a saber deliciosas y las vas a presumir, puta, como si tú fueras accionista de Screaming Eagle.
La otra cosa entonces, es que
eso,
no te
eso
puedes,
sí lo hacen muy bien.
La otra cosa es que no te puedes salir un año del mailing list. Por ejemplo.
Sí, pierdes tu lugar.
Ah, y valiste madre otros 5 años. Bueno fuera que así fuera en The Right Wine Mafia. Nosotros, checking The Right Wine, at The Right Wine Mafia. Ahí sí los dejamos. Si se salen un mes, no hay pedo.
¿Cuánto va? ¿Desde que empezó eso?
Ya van 6 meses, desde septiembre.
No, güey, más. No, vamos a cumplir el año en agosto.
¿No empezó en septiembre?
No, güey, agosto.
Entonces, agosto fue de diferencia.
Agosto fue la primera mensualidad. Pero ahí, por ejemplo, digo, también está lleno. hay waiting list, no de años, pero pues si les interesa, nada más están ahí al pendiente de después del 15 de abril, no, de mayo, es cuando se liberarían los lugares. Tanto para mayo, o sea, hace cuenta, si el 15 de mayo hay 2 o 3 lugares que deciden cancelar su suscripción por X o Y razón, pues esos 3 lugares se liberarían tanto para recibir vinos en mayo y de ahí pues en adelante. Entonces sí, chéquenlo. Pero
De eso iba con... Bueno, algo sí que está bien enfocado. Ok, el vino es bueno porque está bien enfocado. No es un Disneylandia, no es un Opus One, no es un Camus, etcétera. Están enfocados al vino. ¿Que está overpriced? Sí, está overpriced. Pero Screaming Eagle tiene un secreto que la neta, eso sí, no lo venden. El Sauvignon Blanc de Screaming Eagle, que la etiqueta es blanca y el tapón de arriba es blanco. Está bien rico. Pero ese es nada más de Stan Kroenke para sus hijos. Yo lo probé por Armand y hay magnums y normales. Digo, eso es algo que sí es como, bueno, esto no lo voy a conseguir en un lado del mundo, en ningún restaurante del mundo lo voy a conseguir. Chido. Digo, yo no lo voy a pagar ahí. Y no tiene precio, de hecho. No,
no. No te lo venden.
Quiero hacer un pequeño break porque quiero enseñar... No. Quiero poner una cosa, enseñarles. ¿Te acuerdas de una banda que se llamaba Puddle of Mud?
Uh-huh. A huevo.
De los 2000s.
Estaba chido, güey. Bueno, tenía unas cuantas rolas
tenía
chidas.
Tenía una Blurry, que era buena. Control. Y había otra que se llamaba She Fucking Hates Me. Na, 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 na. Bueno, ¿no te acuerdas de que hace 1 año o 2 años, creo, el Puddle of Mud trató de hacer un cover de About a Girl, de Nirvana?
No, pues no, hace mucho que le perdí la huella.
Bueno, yo lo acabo de volver a ver.
Ya me acordé, una vez toqué en vivo una de Puddle of Mud. ¿Cuál era la típica?
Blurry.
Sí, esa, güey. Que empezaba como que con el...
Con armónicos. Sí.
Ya, no me acordaba.
Estaba buena. Bueno, escucha este ridículo. ¿Será bueno burlarte de cuando alguien canta así? Es en una estación de radio.
Hombre, ya me imagino. Maestro.
No es mal
artista. En crack o qué pedo, en Spice.
No es broma, güey. Aquí está. Me acordé de eso, nada más porque lo vi. Wow. Ha de haber estado enfermo el güey, no, digo, de algo, de la garganta y no sé. Pero bueno, X con Prodo Moderna, nada más una pequeña vacación mental. Hablando de estatus, Mauricio, y de cómo elevan el estatus y por qué falsifican y por qué existen las cosas piratas. También, el fin de semana me aventé el documental de Abercrombie & Fitch.
Sí, yo también.
Lo vi, de hecho, ayer, domingo.
A mí lo que más me sorprendió es... Yo nunca me puse ropa de Abercrombie & Fitch.
Yo también jamás en la vida, y estoy orgulloso de eso después de haber visto el documental. Porque también, para mí sí era ropa de douchebag. En, o sea, yo sí veía a la gente que usaba Abercrombie y decía, che, douchebag.
Yo lo que odiaba era... Era el olor, güey. O sea, era entrar a las tiendas de Abercrombie para mí era insoportable yo porque salía con dolor de cabeza, güey.
Eso sea, lo hice el documental un viejillo que, de que sí. Qué hueva entrar y... Pero yo, o sea, nunca entré a una tienda de Abercrombie, jamás. Nunca usé ese estilo de ropa. De... Supuestamente era preppy americana o no sé cómo le llamaban. Pero el documental, chéquenlo, no es ningún spoiler, pero habla de lo elitista que fueron con la gente. Y eso que ni siquiera eran elite. O sea, era como que la opción barata de no te alcanza Ralph Lauren, no te alcanza Tommy Hilfiger, pues bueno, ahí va a estar Abercrombie & Fitch. Pero también era medio caro para los estudiantes. Y te juzgaban por tus looks. Y es lo mismo que pasa en los mailing lists.
A mí lo que se me hizo más loco de eso es que mucha disque gente acá que se creían machos alfa que usaban Abercrombie y resulta que mucha de la publicidad...
Todo era gay enfocado a homosexualidad.
Entonces estaba como... Ahí como que está chistoso el... Nada más como que... Yo, y no, nunca lo caché, pero ahí ponen varios ejemplos de publicidad de Abercrombie y es como...
Hay un...
De que good point.
Hay una escena que da risa, que sale un güey ahí con una gorra así de lado, sale sentado y dice que sí, me acuerdo que estamos en un photoshoot, no sé qué. Y dije, oh shit, I'm definitely gay.
Madres.
Porque el fotógrafo era un abusador también.
Bueno, ahí y sí, ya estamos dando spoiler.
Sí, acaba de salir. Ok, spoiler, ya, todo lo demás. Vean, pero bueno, el tema es el elitismo y el... Ok, no tienes, sí tienes la lana, pero no estás guapo. Entonces no puedes trabajar aquí. Es lo mismo de sí tienes la lana, pero no estás en el mailing list. Y eso hace que quieras más, quieras comprar. Sí, pues
por eso todos esos temas son aspiracionales. O sea,
es el jueguito que juegan.
Es el juego y acabas
ese es su mercado,
metiendo tu lana en un Ponzi scheme de $99 millones. Digo, ya están en la bien cárcel estos güeyes. 20 años van a durar en la cárcel.
¿Y cuánto les duró su chistecito?
Bueno, es que acá hubo lavado de dinero, ¿verdad?
Es que duró más. Fue lavado de dinero.
Duró más que
el... ¿Y a quién le lavaban dinero?
¿Quién sabe?
Pues no sé. Y si te vas ya más adentro, porque no hay mucho de esta noticia, es a lo mejor alguno de los inversionistas estaba lavando su dinero mediante ese Ponzi scheme.
Puede ser también.
Porque también dice conspiracy... De que había conspiracies, money laundering, wire fraud, todo lo que te puedas imaginar.
Wire fraud, ¿cómo puede ser wire fraud?
Hay muchas formas, yo no sé.
¿Qué es eso?
Pues habrá que preguntarle a alguien que...
Uno que anda sin lana, pues no sabe esas cosas.
Bro. Alguien que nosotros que somos humildes, que somos...
Muy a huevo tengo tarjeta saldazo y la chingada.
No, nosotros que hacemos las cosas bien, que no andamos haciendo chanchullas, pues...
Chingado.
Ah, que la chingada. Pero pues eso a mí se me hace una tontería también el... No sé, los mailing lists últimamente me han causado problemas. Y ahorita, por ejemplo, hay un distribuidor de Harlan State. Cuando... Yo trabajé en Vino Sapiens. Cuando yo trabajé en Vino Sapiens, había un distribuidor y éramos nosotros. Y luego resulta que había uno en el DF, pero que poquitas botellas. Pero ahorita hay como 6 en toda la República. Cosa que no debería.
Porque están revendiendo.
Exactamente. O sea, yo sé que nada más hay 2.
Está bien mal, güey.
O sea, nada más sé que hay 2 que son los únicos que están con permiso de la familia Harlan de vender sus vinos. Todos los otros
también, güey,
son racilla que...
Aparte sí se enteran, güey, no mames, o sea...
Es que no sé, no, ¿cómo le haces para enterarte? Digo, si no...
No, o sea, las bodegas, o sea, si te cachan, güey, te...
¿Cómo te enteras tú si eres Bill Harlan y te la pasas en tu Bentley allá... Haciéndote güey, tú te dedicas a bienes raíces, estás viviendo la vida.
tendría que ser alguien que fuera a decir de que, oye, fíjate que me di cuenta de este pedo.
Ya han ido a decirles. Nada más no encuentran una verdadera evidencia para decirles, sabes que te voy a quitar la distribución. O sabes que tú no puedes vender. Ah, pues yo no vendo
Harlem State. No encuentran a alguien que lo haga mejor.
Y por ejemplo, si yo compro y te vendo a ti, está prohibido. No me puedes, o sea, como amigo.
Ah, como amigo, pues sí. O sea, no puedes. O sea, sí, eso sí se puede. De hecho,
es un regalo y ahí lo que quiera dejar.
De hecho, exacto. Haz de cuenta. Existe The Napa Valley Reserve, que es de la familia Harlan junto con Stan Kroenke. Y puedes entrar y te hacen tu propio vino que dice tu apellido en la. Es como el Campestre en Napa, haz de cuenta. Y lo único que haces es que hay casita, puedes hacer pizzas. Ahí está David Beckham, Victoria Beckham y está. ¿Quién más está ahí famosos que les gusta el vino napeño? Hay mucho británico ahí, pero te rentan. Tú puedes ir porque pagas anualmente, pero vas, te sientas ahí en los sillones. Si tú quieres, puedes abrir una Krug, tomártela porque ya está incluida en todo lo que tú estás pagando anualmente. Y te mandan aproximadamente 24 botellas de The Napa Valley Reserve, que es básicamente un Harlan State con otra etiqueta. Y dice tu nombre ahí. Pero hay gente que le gusta, que le dice a su amigo, oye, pues cómprate otras 24 y yo te las pago. Y ya. Esa es la otra. Sí, es lo mismo. Es como si Mau pide...
Está bien cabrón controlar ese pedo.
No lo puede, es imposible controlarlo. Nada más que eso es lo que crea que falsifiquen. Domaine de la Romanée Conti también al distribuidor oficial le dan ciertas. Pero pues imagínate que yo voy y me compro... Jamás lo voy a hacer. Obviamente no me voy a comprar de que 5 cajas de La Touch, 5 cajas de Domaine de la Romanée Conti y me van a decir, no las vendas. Pues que claro que voy a vender 4 de 5.
Digo, eso es imposible que se enteren.
Sí, no se enteran, pero el tema de la trazabilidad, lo pues, que ahí sí, se pierde.
Lo que sí está medio chacaloso, por así decirlo, es si después todo ese tipo de botellas las trataran de vender ahí con su amigo el restaurantero, de que, ay, güey, pues te las pongo ahí a consignación y pues, si salen y ya sin factura o pues ahí no, consigo una factura de no sé dónde.
Que, ¿ah, chinga?
Pues, eso no, y si eso lo... Si, no, aquí no. Si no, aquí no. Hay restaurantes que tienen Romanée Conti sin marbete. Conozco restaurantes que tienen Burdeos sin marbete.
Si les cae el SAT por copeo.
Rioja sin marbete. Sí.
Pero y eso, ¿qué pedo te puedes meter ahí? Es bien fácil. Es
federal.
O sea, cae el SAT. Y aparte el SAT. El SAT es una...
Es una gelada
porque aparte...
Para ellos, o sea, es de cuenta si ellos dicen, ah, perfecto. ¿Cuál es su promedio mensual de venta de botellas de vino? No, pues tanto. Ah, ok, tú ya has abierto 3 años. Ah, ok, tú tienes tantas botellas sin marbete. Hacen su cálculo y aunque tú
cálculo
les...
Cálculo pendejo.
Aunque tú les expliques de que no, pero es que esas botellas casi no se venden. Es más, no he vendido ni una desde que abrí. Ellos como lo comprueban es, toma, ahí está tu multa. Y pues y si es que no te clausuran también.
No, y la otra...
Dependiendo qué tanto le tuviste que dar al vato... Eso,
digo mucho de eso también se maneja por el tema de los alcoholes manipulados.
Claro.
O sea, de todos los antreros que rellenaban sus botellas de Don Julio o así con pinche.
No, típico todos los que tienen, todos los de barra libre, ahí, todos esos.
Sí, eso está.
Y luego el otro
todo
día,
lo que tenga barra libre es de esos.
Y luego no, el otro día de si que es... no entiendo por qué medio cruda si tomé Don Julio 70 no, toda la noche,
hombre, puro. Oye, es delito federal.
Sí, es delito
federal. O sea, federal. Te meten al bote.
Por eso es lo que estaba preguntando, de que en qué pedo
no,
bote, te puedes meter.
Bote 15 años y la madre. Así como cuando
¿por
aquí...
¿Por qué tanto? O sea...
Pues porque estás básicamente...
No, pero ¿qué es lo que tienes que tener? ¿Una botella? ¿10 botellas? ¿15 botellas?
No, tienes que tener un marbete de
importación. Por eso,
de
sin marbete, a eso me refiero.
No, pues sin marbete te van a meter al bote.
O sea, pero por eso.
Las que
con
sean.
Una que tengas sin marbete.
Con una.
Ya.
No puede haber en tu restaurante a menos de que sea un descorche de un cliente que la trajo
claro,
de Nueva
pero
York.
Pero si eso es ajeno.
O lo que sea. Sí, eso es ajeno a ti. Si tú la vendiste...
Establecimiento.
Digo, sí, es muy fácil esconderlo, pero yo conozco algunos restaurantes aquí en la ciudad que lo hacen.
Oh my God.
No voy a decir cuáles, pero O no sé, chance sí, chance no.
¿Tú qué dices? No sé, está muy escabroso ese pinche
tema. Sí, no, no, mejor no hay que mencionar al SAT porque si no...
Cállate ya, ya lo dijiste muchas veces.
Es como... Oye, pícale blip, blip, blip.
Como Beetlejuice. Si lo haces tres veces...
Oye, muy buena la comida, por cierto, todos los que vengan a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, a la bella ciudad de Monterrey, donde va a llover el día de hoy al parecer.
Dicen,
parece, se ve desde aquí.
Pero así ha pasado estos últimos días y hasta airecito y es más, como que hasta ya empieza un cierto olorcito y luego no, nada, ya sale el sol de nuevo.
Poco a poco, vas a ver, hoy llueve.
Espero.
Pero bueno, el tema que iba a decir es que vayan a Cara de Vaca. Nos echamos un comidón.
Qué la... pinche rico, estuvo muy bueno.
Sí,
la
sí. Digo, el taco de lechón que me aventé al final estuvo de más.
No, pues estuvo bueno, o sea, me gustó, qué bueno que lo pediste. Fue por ti, porque ya no íbamos a pedir nada.
Sí, pero yo me lo zumbé solo, entero.
Sí, y luego nosotros nos echamos michi micha sí. Y luego...
El postre, las orejas. Pulpo.
Ah, el postre, a toda madre también.
Las orejas, saludos al buen Chuy Villarreal, que pues es ahí el amo y señor... Cara de Vaca.
Sí, estuvo todo muy bueno.
¿Qué fue lo que... ¿cómo se llaman los
hasta
tacos?
Hasta la pinche ensalada estuvo toda madre.
Está chida. ¿Los tacos cómo se llaman? Los bañados.
Las cachetadas de filete.
No. Los
de
tacos...
ribeye, perdón, de ribeye.
Ah, eso estuvo yo.
No, los tacos estos que...
Ay, ya tacos bañados.
Los tacos bañados o esos.
Están bien buenos.
Y si vamos ahorita.
Berta.
Pues sí, me dio hambre. Yo voy a Todos Santos en esta semana. Probablemente cuando estén escuchando esto ya me fui.
A disque trabajar.
Y a disque trabajar. Me voy a llevar
un retiro espiritual.
Me voy a llevar una botella de Devil's Belly Button para que prueben allá. Que ahorita Mauricio se está echando un madrecuiche y Miller un...
Ya no digan, la gente va a pensar que andamos...
Un espadín, un ombligo.
Andamos tomando.
Ombligo del diablo. Ahorita no, estamos en detox.
Estamos en...
Yo ando en detox, sí, de puro... No, pura verdura.
Yo estoy tomando otra vez, regresé a los jugos. Y pues ni modo, así es.
Regresa, no, yo no decía jugos.
Sí. Chiñan a su ya madre. La verdurita. Los dos.
No, pero estuvo buena la comida, estuvo interesante. Buena plática. Vayan a ese restaurante, vayan a Cara de Vaca. ¿Qué más tiene Chuy?
Ay, y la música, me acuerdo que también estuvo chida.
Se me hace que está también,
a gusto.
Digo, aparte, Pinto, ¿no? Aparte Pinto. Que Pinto. También hay buena comida.
Sí, la neta, sí, yo ahí subí el sábado y sí. La hamburguesa de pollo está muy buena.
¿Qué estilo es? ¿Sabes qué deberíamos de hacer para YouTube? Lo que ya hicimos, que fue pizza y vino. Deberíamos de hacerlo pizza y vino en YouTube.
Sí, jalo.
Dos pizzas diferentes que sean...
Ya para que te vean comer, ah, no, qué pena, güey.
Ah, hay que
qué
ir pena, cerca de mi casa. Está un lugar ahí en Mercado Cordillera que se llama Pexca. Que ahí fui el domingo.
¿Y?
Está bien rico, güey. Podemos. De hecho, le dije a uno de los socios que hay que ir, digo, fuera de horario laboral, porque estaban hasta la madre, hacer algo para YouTube con. Tienen tostadas y ceviches y tacos así, pero de pescado y marisco. Está bien bueno.
Suena bien.
Sí.
Suena bien. Todo, digo, pues hay varios lugares que han abierto aquí, digo, estos últimos meses, por ejemplo, Laurel, que ya lo mencionamos, no es patrocinio, pero está muy chido. Y ese no lo conozco. El otro que dijiste.
Sí, ¿cómo? Vamos. Pexca.
Entendí, Bershka. Es una marca de jeans, ¿no?
No sé, güey.
Sepa Bercho.
Pues,
no uso yo.
No, yes, no, chavo. Pues tenemos un capítulo un poco más corto, porque es una noticia. Realmente. Entonces.
A ver, espérate, Miller, píquele pausa.
¿Por qué, güey?
¿Cuánto vamos?
55 minutos. No, son 43 minutos. Está pues bien.
Que la noticia está bien cortita.
Y pues, da igual. Avienta tu monólogo.
No, pues ya. ¿Estás grabando?
No, güey.
Píquele play. Por favor.
Bueno, este fue el capítulo número 155. De The Right Wine. Tengo. Hoy no traigo una canción con la cual quiera cerrar el episodio. Hoy no tengo el.
¿Cómo, güey?
Espérate. Es que salieron varios discos que me gustaron mucho. Salió el disco de Jack White, el Fear of the Dawn. Me gustó. Hay cosas que no. Hay una cosa que.
Yo necesito, la neta, escucharlo todavía más a conciencia.
Es que ya le di...
Yo no le he dado tantas vueltas.
Le di varias vueltas. Le di como 4 escuchadas. Ya entendí por dónde va. No, metió a 2 raperos. A Q-Tip.
A Q-Tip. Q-Tip es la mamada.
Sí, está con madre. Pero
unas rolas bien chingonas.
Y pues hizo la de Hiri Ho o Hiri Ho o no sé qué madre. Es un género ya de su propio trip. O sea, el disco de Jack White, no sé si es rock o electrónica, rockera o no sé qué es.
Siempre ha estado en el edge, así.
Está en una cosa muy extraña. Está muy chido el disco. Entonces, salió eso, salió lo nuevo de Kurt Vile, que está padre. Todavía no lo escucho todo. Está a gusto. Está como muy campirano.
Tiene buena música ese güey.
Tiene onda muy... No sé, como que este disco está medio Fleet Foxes. ¿Y quién más salió? ¿Algo más salió? Ah, bueno, lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers no me gustó.
¿No?
El disco está bien, pero son 18 canciones. Porque ya nadie hace eso.
Pues no.
Me gustó una...
Pero le fue cabrón al disco.
Pues porque regresó John Frusciante.
Sí, pues es Red Hot Chili Peppers.
Ajá, es Red Hot Chili Peppers.
Y de verdad, ya con Frusciante.
Es más, bueno, vamos a poner al final una canción de Red Hot Chili Peppers, la que más me gustó del disco. Y se llama Let Him Cry, que es como reggae. Y sí se nota la vibra frusciantosca. Está bien, no sé, es que vi muchos videos y como que no, ya no traen tanto.
Pues son señores, güey, ya.
Ya, es o sea, el fin de semana. Esperas, el fin de semana estuve medio analizando eso de hay que saber cuándo retirarse, porque estaba viendo un video de los Rolling Stones, que por más que me gusten mucho, ya, güey. Ya no puedes. Mick Jagger sí puede baile y baile, pero ya no puede cantar. O sea, no. Paul McCartney ya no puede cantar tampoco.
No, pues que eso ya no son señores, ya son viejitos, güey. Ya está bien cabrón.
No, pues si ya se anda muriendo.
Pues chingue su madre, güey. Pues qué. Pues, dale hasta que
truene. Sí, pero ya no. Por ejemplo, yo no. Viene Roger Waters. A mí ya me da hueva ir a ver a Roger Waters. Ya es mucho
peor. A menos que nunca lo hayas visto y ya sea todo.
O sea, sí lo tienes que ver una vez en la vida.
Antes de que se pétate.
Lo tienes que ver una vez en la vida de Roger Waters, pero ya a mí ya se me hizo que ya se vino mucho a México a aventarle a la política mexicana. Es de que vete allá a tus pedos con Boris Johnson. Digo, aquí tenemos suficientes. Pero pues entonces vamos a poner a los Chili Peppers al final. Las redes sociales de Mauricio León son...
Es Mau León, Mau con dos U's y Some Travel MX para los viajes a viñedos y todas esas cosas
muy buenas. Muy bien. Y a Milesim. Tú también das membresías de Milesim.
Estaría bueno. Güey.
Estaría con madre que ese fuera uno de tus servicios, Mauricio.
Sí, estaría chido.
Pero pues...
A un cliente ahora a finales de mayo les van a hacer una... En una bodega en Pichón, Longville. ¿Mm? Les van a hacer una vertical a ciegas de 5 añadas.
A ciegas.
A ciegas. O sea, después de la visita de los viñedos y la mamada, les van a hacer tasting vertical de 5 añadas.
Los 90s de Pichón están bien, bien, bien interesantes.
También ahorita. los 2000s, también lo que he probado de ellos está bien.
El principio de los 2000s, sí. Porque yo siento que si de 2008 para arriba, digo, ahí tengo un 2016.
Hay que probarlo.
Hay que probarlo. Voy a esperar a que llegue la persona que nunca escucha nuestro show, porque si no se va a enojar.
Y a ver qué nos trae
Y a ver qué nos trae de su viajecito a Lyon y Dijon.
Es conchudos.
No, es un muy buen vino.
Yo le organicé las visitas, es lo mínimo que debería de hacer, güey, traerme botellas de vino.
Y podemos decir todo esto porque no escucha el show.
Mamala.
Mauricio puede poner cosas en YouTube y yo sí veo el video de YouTube y me doy cuenta de las pendejadas que pone. Do the Neander style.
Ya deberías de ponerla en tu Instagram.
Eso lo...
Hombre, sí tengo unas fotos cuando... No, me cae el pelo esponjado y acá la barbota y no... Neander.
Neander style. Ese va a ser un TikTok que se llama así.
Haz las limas, güey, ya para que la raza la pueda comprar.
Sí.
Al chile.
Próximamente tenemos sorpresas. Próximamente.
Para el aniversario. Lo estamos coordinando para que salga en el aniversario de The Right Wine Mafia, o sea, agosto.
Ok, yo dije el aniversario acaba de pasar, güey. Pero.
No, okay. The Right Wine Mafia. Perfecto. Entonces, esténse ahí al pendiente.
Pendientes de eso. YouTube es. Las redes sociales es The Right Wine TV. Miller, las redes sociales de Sintonía Canábica son at
Sintonía Canábica.
Ya sé, las redes sociales de Miller son
y at José María Peña Garza.
Las redes sociales del show son at Diego de la P, at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia, y
chequen Ombligo el Diablo.
Ombligo el Diablo.
Devil's Belly Button.
Devil's Belly Button. TRWmafia.com. El evento con la chef Ceci va a estar muy bueno.
14 de mayo, ya quedan pocos lugares. Es básicamente una masterclass de cómo maridar. Y pues obviamente van a haber 3 platillos, 3 vinos. Y para los suscriptores de La Mafia tienen código de descuento que es FAMILIA2022. Y a ellos los estamos citando tantito antes del evento para abrir algo extra con ustedes.
¡Ora! ¡Ora, ora! Entonces lo que están escuchando es Let Them Cry de los Red Hot Chili Peppers. Feel Good Friday, pásensela bien, no tomen tanto o pues tomen, Inten. Diviértanse, hagan anden lo que manejando. Quieran. No le hablen a su ex, hace mucho que no decíamos eso.
No anden tomando y manejando.
O mándenle a su ex diciendo bloquéame, voy a tomar.
Bloquéame, o sea.
Bloquéame, voy
no
a tomar.
Yo no te voy a bloquear, tú bloquéame.
Sí, tú bloquéame porque yo voy a tomar. Let Them Cry, Red Hot Chili Peppers. Gracias por estar aquí. Pudimos estar allá. Bye.
Cry, cry, let them cry. We don't need no reason why. I'ma touch you up with every love and rough emotion. Cry, cry, let them cry. Bleeding from my restless side. Our laws are breaking and no physics can define us. Tell my wife and dog I'll be home at 3 a.m. to kiss you in the morning. Cry, cry, let them cry. Know what I have deep inside. It's time to break free from the mousetrap when it's storming. Up off the lover, we got the mother. Touch up the neighbor, she don't mind. Up off the bonder, we got the bonder. All I know is I feel fine. Up off another, we got the cover. Touch up the raiders, they don't mind. Up off the bonder, we got Madonna. All I know is I feel. Feel fine. Up on my